dijo.
Varias personas continuaban desaparecidas tras naufragar lancha con migrantes que salió de Cárdenas, según comentan familiares. Activistas cubanos denuncian amenaza de la seguridad del Estado por reflejar la situación del país en sus redes sociales. Presentan denuncia penal a favor del preso político Samuel Pupo Martínez en Tribunal de Cárdenas ante la falta de respuesta de las autoridades por su libertad y licencia extrapenal presentada a finales de 2022. España otorga asilo político a dos de los fundadores del movimiento San Isidro. Estados Unidos se une a la conmemoración del Día Internacional del Recuerdo del Holocausto, honrando la memoria de millones de judíos y otras personas exterminadas por los nazis. La presidenta de Perú llama al Congreso para adelantar las elecciones a diciembre de 2023 para tratar de frenar las protestas. Y Estados Unidos será sede de la Copa América de Fútbol en el 2024.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero, gracias a Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y la producción de Paul Rodríguez, edición de Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Varias personas continuaban desaparecidas tras naufragar una embarcación rústica que salió el lunes de Cárdenas en la provincia de Matanzas. El cuerpo de Yanayelis Rodríguez, de 19 años, fue encontrado sin vida mientras que Armando García García, su novio, se cuenta entre los desaparecidos, según relató a Radio Martí su hermana, Yelanis Gómez García.
Pues esa fue la información que nos dieron ahí en la policía de Santa Marta, que queda en Varadero ahí en Santa Marta. Esa fue la información que nos dieron, que a las 72 horas se suspendía la búsqueda. Pero la información que yo tengo, por ejemplo, de mi hermano, que la dieron otras personas que sobrevivieron a esa embarcación y la recogieron, la tenían detenidas en la estación de Santa Marta, es que mi hermano, Armando García García, agarrado a un tanque, había logrado llegar a uno de los cayos. Muchos pavos están en aguas cubanas aquí, ¿no? Cayo Galindo, Cayo Cruz del Padre, Cayo Mono, hay diferentes cayos ahí, ¿me entiendes? Mayormente las personas involucradas no le cuentan nada a la familia. Y me parece a mí que fue por la Sierrita, en Cárdenas, por el cementerio de los Barcos, una playa que está en el cementerio de los Barcos, el lunes 23. Una embarcación rústica esa con tanques de 55 galones, que lo hicieron ellos mismos, me imagino, ¿verdad? 31 personas. Con vida habían rescatado 11 y fallecida una muchacha de 19 años que era la novia de mi hermano, Naeli Rodríguez. El otro país no lo sé. ¿Me entiendes? Lo otro que había era que los mismos que iban ahí, que rescataron con vida, testificaron de personas que los dejaron atrás, ¿me entiendes? Que se estaban ahogando, pero no que lo vieron ahogarse ni que ni ha aparecido cuerpo de ninguna de esas personas todavía. Esa embarcación llevaba 31 personas y aparecieron 11 vivos y las fallecidas. Los demás están desaparecidos. No se encuentran de ninguna manera. Yo hablé con una muchacha que nos entraron para allá dentro un momento para hablar con ellos y lo que me contó más o menos que había empezado a entrar el agua al barco y que ahí se bajaron del barco y que ellas decidieron bajarse, que el motor se rompió y el barco también empezó a entrarle agua. Y que ellos decidieron bajarse del barco y se quedaron reindados en el barco para no hacer fuerza metidos dentro del barco, ¿eh? Y entonces ahí estuvieron manteniendo, habían personas adentro tratando de sacar el agua que entraba y ellos reindados el barco. Pero ya en esa desesperación hubieron personas que ya no quisieron seguir más reindados el barco y salieron nadando para los cayos. Que ella se quedó un rato más ahí y ya después decidió también ir en mano, soltarse del barco y salir nadando para allá. Pero que ya el barco, la marea los había alejado un poco más de los cayos. A ella se le encuentra un pescador en el agua. Que hoy era el último día de la búsqueda, por eso es que las redes estaban con el tema de pidiendo por favor que no se le dé eso, porque hay mucha información que dicen que en esos cayos todavía hay personas metidos. Entonces ellos me dijeron a mí que no, que ellos habían buscado en todos los calles y que ahí no había nadie. La fe y tiene la seguridad de que como todavía cuando se rompe el barco, ellos veían a distancia un callo y mi hermano cogió un tanque vacío, lo vaciaron y con ese tanque salió nadando para arriba del callo y ella me dijo, mi que ella tiene la esperanza de que él esté ahí, que ella lo vio nadar para arriba del callo.
Horas antes, el activista Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, había emitido una alerta urgente a través de Twitter. Citamos textualmente: urgente, el grupo de 31 balseros cubanos naufraga dejando un saldo de víctimas aún impreciso. El grupo había salido de Cárdenas en horas de la noche de antier para ayer y la embarcación se incendió. Hasta ahora, 8 personas, dice, han sido rescatadas por la Guardia Frontera de Cuba. Posteriormente, el canal Telemundo 51 reportaba en titulares naufragio de cubanos. Hay desaparecidos y muertos. El medio local, que también se refirió al tuit de Saúl Sánchez, informó que la embarcación rústica había salido el pasado lunes de Cárdenas de Matanzas, rumbo a los Estados Unidos. Con más de 2 docenas de personas a bordo, y naufragó en aguas cubanas, dejando a varias personas desaparecidas y algunos muertos. Telemundo 51 citaba como fuentes a su canal hermano NBC, que recibió la confirmación de un alto funcionario cubano que no identificó, de acuerdo a esta fuente, botes de la Guardia Fronteriza cubana buscaban sobrevivientes, pero afirmaban que hay muertos. Y en otra información, varios activistas cubanos dijeron haber recibido amenaza de la seguridad del Estado por denunciar en las redes sociales la situación que enfrenta Cuba. Tomás Cardoso informa.
La policía política en la ciudad de Pinar del Río amenazó este jueves a 4 activistas, quienes recibieron una carta de advertencia que podrían ser enjuiciados por violar artículos que establece el nuevo Código Penal. Se trata de 3 mujeres, todas miembros de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, la FLAMUR, Katia Hernández Torres, Lisandra Orraca Guerra e Irina León Valladares, sumado al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Ellos fueron citados a las 9 de la mañana para la Unidad Provincial de Instrucción, donde quedaron detenidos e interrogados individualmente por varias horas por oficiales del Ministerio del Interior, cuenta Esteban.
Fue tétrico esta situación. Nos amenazaron. Ellos nos dicen que ahora el Código Penal tenía otros incisos, otros artículos que nos imputaban, que estábamos delinquiendo cuando hacíamos cualquier tipo de información por cualquier plataforma informativa. Y ahí nos sacaron todos los incisos. Fue por escrito, nos hicieron una advertencia por escrito. Tenían todos los videos, incluso los links de los programas, tenían videos de otras actividades que hemos hecho con otras organizaciones. Quiere decir que nos están monitoreando constantemente todo lo que estamos haciendo. Dice que era la primera advertencia del año y que de volver a hacer lo mismo, dice que ningún abogado iba a poder sacarnos. Y que por ese delito te cabe condena de 3 a 5 años.
Por su parte, Irina León Valladares destaca que durante el interrogatorio fue amenazada con ser llevada a prisión.
Me están amenazando por meterme 5 años. Me leyeron unos artículos. Esto nunca me va a limitar, al contrario. Mi lucha va a ser más fuerte, porque hay muchos hermanos míos que están presos. Yo soy la voz de ellos. Y voy a seguir con la flamor, alzando mi voz por todo el mundo.
Mientras que Lisandra Orraca Guerra nos dijo que la advirtieron que podría ser procesada por violación del artículo 124 del Código Penal.
Que en cualquier momento pueden detenernos, pueden meter presa por lo que estamos haciendo. Nos amenazan una y otra vez con eso, pero no tienen credibilidad ninguna porque ninguno de ellos tiene respeto por nada. Los primeros violadores aquí de la Declaración Universal de los Derechos Humanos son ellos.
Y Katia Hernández reiteró que ninguno de los 4 firmaron la carta de advertencia.
Fue una penosa situación en un lugar horrendo, pasillos oscuros, rejas. Por lo menos a mí me dijeron que la resolución 124 me cabía de 2 a 8 años por el activismo que yo tenía en la FLAMUR. Es muy humillante que estas personas, como nos tratan, y es muy injusto y es muy doloroso.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La seguridad del Estado prohibió a madres de presos políticos asistir a la iglesia los días domingo. Yolanda Huerga amplía.
La seguridad del Estado de San José de las Lajas, en la provincia Mayabeque, prohibió a madres de manifestantes del 11 de julio, encarcelados, asistir a la iglesia a rezar por la libertad de sus seres queridos. Laida Yirquis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto, Marta Perdomo, madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, y Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, anunciaron el pasado domingo que se proponían hacer cada semana una caminata dominical hasta la iglesia católica de la localidad para reclamar la libertad de sus hijos, como habían hecho ese día. Pero la policía política se apresuró a citar a las mujeres para amenazarlas con que no tolerarían actividades de ese tipo.
La citación fue para decirme que el domingo no podía salir. Ya no se podría salir separada como se le dijeron a Marta.
Dijo Lisette Fonseca tras asistir a la unidad policial de San José de las Lajas, donde fue advertida.
No podíamos salir porque había tenido eso mucha repercusión, que estábamos en todas las plataformas.
Asimismo, fue aconsejada Marta Perdomo, citada para un día antes a la misma estación policial. Por su parte, Laida Jacinto Abad indicó que ella no había sido citada por las fuerzas represivas.
Yo voy a seguir reclamando la libertad de todos los presos políticos en Cuba. Nuestros hijos son inocentes, todos los presos políticos en Cuba son inocentes, por mucho que ellos hayan hecho. El delito más grave que pudo haber cometido uno de estos presos, uno de estos muchachos que tenemos hoy día en estas mazmorras, en cualquiera de las acciones que se cometieron el 11 de julio de 2021 en nuestra patria, es ínfimo, es insignificante en comparación a los años que llevamos nosotros de represión, de opresión, de maltrato, de hambre, de miseria, donde nos han llevado a nuestra población.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y atención, que una denuncia penal fue entregada este viernes a favor del preso político Samuel Pupo Martínez en el Tribunal Municipal Popular de Cárdenas en Matanzas. Yuraisi Santana González, su esposa, dijo a Radio Martí que decidió entregar el documento debido a la falta de respuesta de las autoridades con respecto a la libertad condicional de su esposo y a una licencia extrapenal presentada a finales del año pasado.
Entregué una denuncia penal, me la aceptaron. Bueno, en esa denuncia en sí lo que presenté fue el chantaje que usaron conmigo en la citación que tuve el día 12 por la Fuerza de Estado, donde me dicen ellos a mí de que mi esposo está preso por el activismo mío en la red y por mis denuncias, cosa que es algo que sé que es ilógico. No sé mucho de leyes, pero sé que es ilógico porque los delitos no se transfieren. Mi esposo está preso supuestamente según ella porque cometió un delito, pero esto fue vital, que no es un delito en ningún país, bueno, este. Entonces, ¿cómo van a hacer a mí que mi esposo está preso? Pues por mí. Y entonces, a mi esposo le llevaron a libertad constitucional, según mi esposo. Allí se le enseñaron y le dije, tú hubieras salido hoy de aquí, te vamos a dar un mes. Fíjate hasta dónde es el chantaje. Si tu mujer no denuncia en un mes, está tranquilito, te vamos a dar la libertad constitucional. Entonces, no lo voy a permitir ni lo voy a callar. Entonces, entregué esta denuncia hoy aquí en el tribunal, con todo mi derecho según las leyes de la Constitución. Según las leyes de la Constitución, con 3 años de sentencia firme que tiene mi esposo, tiene el techo de la condena ya vencida, 18 meses. Con comportamiento, porque sigue en prisión en una celda de máxima seguridad como Wicca, con preso de delito de sangre, con el tercio de la sentencia cumplida ya, eso sí es un delito, y entonces no me responde nadie. Hoy mismo fui a ver al abogado y me dice que hay que seguir esperando. Estoy con el extrapenal de él también, porque él tiene una enfermedad degenerativa, es diabético, presenté un extrapenal desde el 13 de noviembre, tampoco me da respuesta, y aquí es así, la espera eterna, como digo yo.
Samuel Pupo Martínez, profesor de matemáticas de 48 años de edad, fue condenado a 3 de privación de libertad por participar en las protestas populares del 11J de 2021 en Cárdenas, Matanzas. Pupo Martínez cumple su condena en la prisión de Ahuica en Matanzas. Y España ha otorgado asilo político a 2 activistas que han fundado el movimiento San Isidro. Detalles desde Madrid con Michelle Suárez.
Después de 4 años de espera, finalmente las autoridades españolas han reconocido la condición de refugiados políticos a los activistas y artistas cubanos Yanelis Núñez Leiva y Nonardo Perea, quienes fundaron el movimiento San Isidro en La Habana, junto al actualmente encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara. En declaraciones a Radio Televisión Martí, Núñez Leiva dijo estar emocionada por la finalización del proceso. Al mismo tiempo recordó a los miles de cubanos que, a diferencia de los venezolanos, quedan desprotegidos en España.
Simplemente se trata de un tipo de vínculo político con el gobierno cubano, que ellos entienden que medidas como esta de acogida a refugiados políticos pues no son necesarias.
En igual sentido se pronunció el escritor y artista queer Nonardo Perea.
Es lamentable que el gobierno de España no asuma que en Cuba hay una dictadura. Ahora mismo muchos cubanos y cubanas que están en España no consiguen nunca este estatus de refugiado político. Y bueno, gracias a Dios ya nos los han dado.
Yanelis Núñez Leiva es coautora del Museo de la Disidencia en Cuba y organizadora junto a Perea de la acción plástica contestataria denominada 00 Bienal de La Habana. La cifra de cubanos que solicitaron asilo político en España en 2022 ascendió a 1.392, aunque las concesiones continuaron bajo mínimos, al solo reconocerse el estatus de refugiado a 26 cubanos y denegarse 850 solicitudes. Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos informó que en el lapso de esta semana ha repatriado un total de 420 balseros cubanos. En un breve informe compartido en su cuenta de Twitter, la agencia federal agregó que a su vez han enviado a más de 1,000 personas entre ilegalmente por la vía marítima a las costas de Estados Unidos. El mensaje dijo que cuadrillas de la Guardia Costera de Estados Unidos, que patrullan el estrecho de la Florida, los pasos de Barlovento y La Mona, impidieron que más de 1,000 migrantes ilegales llegaran a Estados Unidos por mar del 20 al 27 de enero. El comunicado concluyó resaltando la advertencia no lanzarse al mar. Estados Unidos ha condenado este viernes un aparente ataque terrorista en una sinagoga de Jerusalén, en el cual han muerto 7 personas, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Desde Washington, D.C., detalles con Michelle Sagué.
Estados Unidos condenó el ataque en el que un palestino armado mató al menos de 7 personas e hirió a otras 3 en una sinagoga en las afueras de Jerusalén el viernes. La policía dijo que el pistolero abrió fuego, alcanzando a varias personas antes de que la policía lo matara. El vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo a la prensa que los funcionarios estadounidenses estaban en contacto con sus homólogos israelíes y que no esperaba cambios en la visita del secretario de Estado, Anthony Blinken, a Israel la próxima semana. Él dice que los pensamientos, oraciones y condolencias del gobierno estadounidense están con los muertos y heridos en este atroz acto de violencia, que Washington condena este ataque terrorista en los términos más enérgicos y que el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel sigue siendo férreo. El ataque, que la policía describió como incidente terrorista, subrayó los temores de una escalada de violencia después de meses de enfrentamientos en la Cisjordania, que culminaron en una redada en Jenin el jueves, que mató al menos 9 palestinos. No hubo un reclamo inicial de responsabilidad por el ataque que tuvo lugar en el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto, pero un portavoz del movimiento islamista Hamas dijo que el ataque estaba relacionado con la redada en Jenin. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El atacante fue identificado como un residente de Jerusalén Este llamado Alkam Kairi. Tenía 21 años y no tenía antecedentes de delitos relacionados con el terrorismo. Y las autoridades de Estados Unidos han acusado a 5 policías de la ciudad de Memphis, en Tennessee, de asesinato y otros delitos por la muerte de un automovilista después de una golpiza. Yoconda Tapia informa.
Los departamentos de policía de todo el país están en alerta por posibles protestas que desencadene la difusión de un video tomado por una cámara de seguridad en Memphis, en el estado de Tennessee, en el que 5 policías golpearon a Tyre Nichols, un afroestadounidense de 29 años de edad, quien murió días después en el hospital a consecuencia de ese hecho. Los 5 fueron inmediatamente despedidos del departamento de policía de Memphis y el jueves fueron acusados de asesinato y otros delitos, y el fiscal de distrito del condado de Shelby, Steve Mulroy, detalló los cargos que enfrentará cada uno de los acusados, para luego añadir:
cada uno de los 5 individuos jugó un papel diferente en el incidente en cuestión. Las acciones de todos resultaron en la muerte de Terry Nichols y todos son responsables.
Los oficiales, que son todos afroestadounidenses como la víctima, enfrentan cargos de asesinato en segundo grado, asalto agravado, secuestro agravado, mala conducta oficial y opresión oficial. El video de la detención de tráfico del 7 de enero se hará público hoy. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Hoy Estados Unidos conmemora el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto, honrando la memoria de los 6 millones de judíos y otras personas asesinadas por los nazis. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que también se honra a los sobrevivientes del Holocausto, que dan testimonio e inspiran a todos a luchar contra el antisemitismo. Este solemne día de conmemoración subraya la necesidad de condenar la negación y la distorsión del Holocausto, donde quiera y cuando quiera que surjan, agregó el secretario Blinken. Asimismo, el Museo del Holocausto, que queda en Washington, D.C., ha lanzado una iniciativa para preservar la memoria histórica de aquellas familias que emigraron hacia Latinoamérica en busca de refugio. Carolina Valladares informa desde Washington, D.C.
Documentos, archivos, fotos, vídeos, reveladores todos del genocidio más atroz de la historia. La persecución y asesinato sistemático de hasta 6 millones de judíos a manos de la Alemania nazi y sus colaboradores.
El Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos depende de su colección de objetos y materiales como documentos, fotografías, películas y testimonios orales para asistir a otros en el mundo contemporáneo a comprender mejor las lecciones del Holocausto.
Con esta este propósito, un año más, el 27 de enero, el mundo conmemora el Día Internacional del Holocausto, fecha que marca el aniversario de la liberación de los campos de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Sin embargo, aseguran desde el Museo del Holocausto, ubicado en Washington, D.C., que todavía queda mucho trabajo por realizar.
Para el museo, a medida que el Holocausto retrocede en el tiempo y los sobrevivientes disminuyen en número, la historia del Holocausto la estamos viendo que está bajo ataque.
Una tarea especialmente urgente en América Latina, donde el museo ha lanzado una campaña para recuperar la historia.
Rescatar películas amateurs, películas caseras originales privadas, noticieros, filmaciones de propaganda o de instituciones que documenten la emigración a América Latina de personas que fueron desplazadas, perseguidas y discriminadas.
Para aquellos quienes se encuentren legados valiosos en alcobas, álbumes o baúles, pueden contactar directamente al museo en Washington, D.C., pero también entregarlos a entidades con las que ahora colaboran en Argentina, Chile o México. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho que Kiev ha logrado ya la ayuda de 12 países aliados en lo que denominó la coalición de tanques. En su habitual discurso nocturno, Zelensky anunció que Canadá se unió a los países que aportarán carros de combate pesados para ayudar al ejército ucraniano a enfrentar la agresión rusa. Estados Unidos suministrará 31 tanques M1 Abrams y Alemania enviará 14 Leopard 2. Varios países europeos tienen tanques Leopard 2 y el anuncio de Berlín significa que pueden proporcionar esos carros de combate a Ucrania. Por su parte, Rusia negó hoy que sus tropas en Ucrania sufran escasez de municiones y de misiles. Sergei Chemaltsov, director del consorcio estatal Rostec, calificó de tontería esa versión, aunque admitió que es elevado el gasto de munición de todo tipo, desde misiles y balas para armas ligeras y tanques, hasta proyectiles de artillería. En entrevista con la agencia oficial RIA, el director del consorcio que agrupa muchas empresas de la industria militar rusa dijo que Rostec ha aumentado varias veces la producción de municiones por encargo del Ministerio de Defensa. Estamos en América Latina y comenzamos en Perú, ya que la presidenta Dina Boluarte ha instado este viernes al Congreso a que apruebe un adelanto de las elecciones generales para el mes de diciembre de este año, como salida a la grave crisis política y social que vive su país.
Que se adelante las elecciones a la fecha y hora que el Congreso diga. Inmediatamente nosotros, desde el Ejecutivo, estaremos convocando a esas elecciones. Y lo pusimos a consideración de los ministros, ese proyecto de ley para adelantar, igual en el término técnico electoral, a diciembre del 2023.
Perú es desde hace 7 semanas escenario de manifestaciones que piden la dimisión de Boluarte, quien asumió en su calidad de vicepresidenta tras la destitución y detención del mandatario izquierdista Pedro Castillo el 7 de diciembre por haber intentado disolver el Parlamento. Los manifestantes antigubernamentales, por su parte, en Cusco, compartieron opiniones encontradas después de que la presidenta Boluarte instara a este adelanto. Algunos de los manifestantes, como Pilar Orihuela, trabajadora rural, el estudiante Jonathan Ramírez y el músico Eddie Logombardi, opinaron al respecto a la agencia francesa de prensa.
No podemos esperar eso. No podemos esperar eso. Tiene que ser pronto.
Están diciendo diciembre de 2023 que a los peruanos no nos interesa nada esa fecha. Porque para esa fecha los contratos ley, que son lesivos para los recursos humanos peruanos, se van a entregar en ese diciembre del 2023. Nosotros queremos pronto elecciones y que esos...
Sí, yo pienso que sí, porque también habría tiempo para poder elegir bien. Porque si va a ser muy antes, tampoco no vamos a tener tiempo de poder elegir bien a los representantes.
Y a propósito de movilizaciones, un cabildo nacional esta semana movilizó a los bolivianos y la oposición ha dado un plazo al gobierno para que libere a los presos políticos. Desde La Paz se reporta Carmen Julia Luján.
Multitudinarias movilizaciones en las 9 ciudades capitales de Bolivia conformaron un cabildo nacional para exigir la aprobación de una ley de amnistía para la liberación de más de 180 presos políticos, entre ellos el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho. Y fue precisamente en esa ciudad donde se aprobó impulsar la revocatoria de mandato del presidente Luis Arce, si en un plazo máximo de 90 días la ley de amnistía no es aprobada.
¿Están todos de acuerdo? Exigir al gobierno de Luis Arce Catacora que instruya y viabilice la aprobación de una ley de amnistía que en un plazo no mayor de 30 días determine la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho y de todos los presos políticos en Bolivia.
El vocero presidencial Jorge Richter aseguró que esta movilización busca, a través de la palabra amnistía, disfrazar la búsqueda de impunidad, y dijo que en el caso del gobernador Camacho y otros, la amnistía no procede por tratarse de procesos por terrorismo, y agregó:
lo que quiere es que el presidente del estado, porque hay una movilización, se tenga que ver obligado a violentar la normativa jurídica de nuestro país. Están buscando de una u otra manera poder asegurarse impunidad.
Representantes de las organizaciones sociales enfatizaron que la amenaza de revocar el mandato del presidente Luis Arce debe poner en alerta a las instituciones gubernamentales, porque se estaría intentando dar un golpe de Estado. Pascuala Prado, ejecutiva de la organización Bartolina Sisa, dijo:
para nosotros las decisiones que hayan tomado, primero que no son vinculantes, ¿no? Y segundo que son inconstitucionales. Nosotros no lo vamos a permitir y yo creo que se debe tomar cartas en el asunto.
Entre otras resoluciones del Cabildo Nacional en Bolivia, se destacan el pedido de una reforma judicial, la defensa de la democracia, el rechazo a la nueva malla curricular educativa, entre otros de nivel más regional. Carmen Julia Luján, Voz de América, Bolivia.
Y en los deportes, Agricultores, flamante campeón de la primera liga élite del béisbol en Cuba, representará a la isla en la Serie del Caribe 2023, a la que la isla regresa luego de 3 años de ausencia. La Federación Cubana de Béisbol ha informado que el equipo, que tendrá como mentor a Carlos Martí, estará conformado por 2 receptores, 7 jugadores de cuadro, igual cifra de jardineros, 12 lanzadores más 5 beisbolistas de refuerzo. Los Juegos de la Serie del Caribe Caracas 2023 se cumplirán en el estadio La Rinconada de Caracas y el Fórum de La Guaira. Y la Copa América 2024 de fútbol se llevará a cabo en los Estados Unidos. Tendrá 10 selecciones sudamericanas de la CONMEBOL, pero serán invitadas 6 de la CONCACAF.
La CONMEBOL y la CONCACAF anunciaron el viernes que el próximo torneo de selecciones de Sudamérica se disputará en el país norteamericano en el verano boreal de 2024. Participarán los 10 combinados sudamericanos junto a 6 invitados de CONCACAF, que clasificarán a través de la Liga de Naciones de esta confederación. Esta Copa América servirá de antesala y de preparación para el Mundial de 2026. Que Estados Unidos albergará junto a sus vecinos México y Canadá. En 2016, Estados Unidos ya organizó y compitió en la edición especial de la Copa América Centenario, en la que también participaron otros equipos de la CONCACAF. En esa final, Chile se impuso en penales a la Argentina de Lionel Messi. El próximo año, la albiceleste regresará al torneo continental como campeona del mundo y también como monarca sudamericano tras derrotar a Brasil en la final de 2021. La Copa América de 2024 estaba prevista para celebrarse en Ecuador, pero este país renunció a la organización por la situación social y falta de infraestructuras deportivas adecuadas. CONCACAF y CONMEBOL también anunciaron una competición de clubes de formato Final Four, en la que participarán las mejores escuadras del continente. Asimismo, la Confederación de Norteamérica y el Caribe invitará a las 4 mejores selecciones de Sudamérica a disputar la nueva Copa Oro Femenina en 2024.
Y el líder de la Liga Española de Fútbol, el Barcelona, llegó al derbi catalán de este sábado en buena condición, en lo que dice su entrenador, el Xavi Hernández, pero eso no significa que pueden sentarse y relajarse. En rueda de prensa previa al partido, Xavi también revela sus esperanzas del delantero francés Dembélé, de 25 años, y se queda en el Camp Nou también el capitán de Barcelona, dice Sergio Busquets, firmando un nuevo contrato.
Sí, a excepción de la eliminación de Champions, creo que el equipo está en un buen momento, está en un muy buen momento, diría yo. Bien situados en Liga, bien situados en Copa, y... y a partir de aquí, bueno, con el título ganado de la Supercopa, que nos ha dado moral y tranquilidad.